Continuamos en nuestra serie Mensajeros Invitados. Y el estudio de hoy lleva por título Percibiendo la voluntad de Dios. Y el invitado de hoy es uno de nuestros pastores asistentes en el Calvario de Albuquerque, Nate Asick. Y vamos a tomar el estudio de hoy del libro de los Romanos, capítulo 12, versos 1 a 2, entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Oremos. Señor, venimos a tu presencia a este momento, confiados en que cuando nosotros abremos las escrituras, tú nos abres nuestro corazón. Padre, te pedimos que así como nosotros abremos la escritura, tú abres nuestros corazones, oímos tu voz y tú nos retas, nos cambias esta mañana, Señor. Señor, que estas palabras sean vivas para nosotros, que las veamos de una forma sensible, que entendamos quién eres, qué es lo que tú quieres para nosotros, qué es tu voluntad para nosotros específicamente y en general. Señor, gracias por este tiempo, lo usamos en tu presencia, todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Pregunta rápida, ¿quién de ustedes aquí han oído, quizás alguien te ha dicho, qué estabas pensando? Cuando haces algo que se ve que está raro y te dicen, ¿qué estabas pensando? Ustedes han oído, yo he oído esta expresión muchas veces y he visto que mucha gente hace cosas raras, pero hay veces las gentes nomás hacen cosas que si tú les preguntas, te contenta con una forma que no parece inteligente. Por ejemplo, mi esposa y yo estábamos observando en la televisión un documental que se llama Cosas Asombrosas. En otras palabras, estaban mostrando actividades ridículas que aparecen accidentes, pero no, la gente lo estaba haciendo a propósito. Cuando estábamos nosotros observando ese programa, como después de media hora, mi esposa y yo nos hicimos la pregunta, pues, ¿y estos qué están pensando? Brincaban de los edificios hacia los automóviles que estaban estacionados en la calle, y tú ves cómo esta gente reacciona y te preguntas, pues, ¿qué están pensando? Muchos de ustedes habrán observado programas televisados como este y hacen actividades que nosotros consideramos estúpidas, pero te preguntas tú, ¿qué están pensando? Pero hemos descubierto que en nuestro caminar cristiano, yo he visto que también nos hacemos esta misma pregunta acerca de Dios. Cuando vemos que Dios no parece que nos está dirigiendo y nos pasa por situaciones difíciles y dolorosas, entonces nosotros sentimos el deseo de preguntarle a Dios, Dios mío, ¿qué estás pensando? ¿Por qué me llevas en esta dirección tan difícil? ¿Por qué has traído esto a mi vida? Esto yo no creo que puede ser tu voluntad ni tu deseo. Esto está doloroso. Yo no creo que es tu voluntad. Así que podemos de esta forma dudar en la autoridad de Dios en nuestras vidas. Esto nos trae a una pregunta válida y legítima. ¿Dios todavía habla a los hombres? ¿Todavía Dios está interesado en nuestro bienestar? ¿Qué es lo que nos sucede en nuestra vida individual? ¿Dios se preocupa por nuestro futuro? ¿Dios dirige nuestras vidas? Esta es una inmensa pregunta. Y en verdad, conocemos la voluntad de Dios. ¿Acaso tú te has preguntado qué es la voluntad de Dios para tu vida? Quizás ciertas actividades dolorosas, quizás es tu lugar de empleo, tu matrimonio, tu familia. Todas estas son preguntas válidas y que no se pueden contestar tan fácil. En realidad, todos necesitamos guianza para contestar todas estas preguntas. Por ejemplo, ¿con quién me debo de casar? ¿Qué tipo de empleo debo de tener? ¿Qué tipo de ministerio Dios tiene para mí? Estas son preguntas que queremos respuestas. Y en el estudio de esta mañana yo quisiera contestar estas preguntas con tres preguntas que yo he descubierto a través de las Escrituras y estudiando y preparando para el mensaje de esta mañana. Y he pensado, qué hermoso fuera que Dios nos guiara como con ángeles. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, todos sabemos y conocemos cuál es la voluntad de Dios específicamente para nuestras vidas. Si esto fuese el caso, no es como Dios opera. En mi andar con Cristo he descubierto que la voluntad de Dios en su mayoría sucede cuando nosotros tenemos que dar pasos por fe, poner los principios de las Escrituras en práctica. Ha habido ocasiones en que Dios nos ha hablado claramente en formas que no podemos dudar, pero en su mayoría Dios, hemos descubierto que la voluntad de Dios es algo en que tenemos que caminar por fe. Por eso la Escritura nos dice que el justo por la fe vivirá. Como he dicho, el título de este estudio es Percibiendo la Voluntad de Dios. Y respondiendo a ciertas preguntas que nos vienen, las respuestas es una afirmación clara. Sí, sí, Dios tiene un plan para nuestras vidas. Dios nos habla hoy en forma vibrante y real. Y también Dios tiene un propósito único para cada una de nuestras vidas. Tenemos que entender hoy, este día, cualquiera que sea la situación por la que estás pasando, Dios tiene un plan único y un propósito exclusivo para tu vida. El deseo de Dios es guiarte y llevarte, ayudarte en todas las decisiones que tú hagas para tu vida. La pregunta es, ¿tú te dejas guiar por Dios? La pregunta es, ¿estás permitiendo que Dios te guíe esta mañana? ¿Estás permitiendo que Dios tome control y te mueva en la dirección que tú deseas que Dios te guíe? Aún más yo diría que, así como Dios ha guiado a hombres y mujeres para escribir las Escrituras, Dios nos guía. Si tú permites que Dios, como Dios guió a los escritores de las Escrituras, el resultado sería hermoso. Si tú te preguntas, ¿me guío por la guianza de Dios o por mis propios? Si un arbusto ardiente me hablara, si un ángel me guiara, qué hermoso, ¿verdad? Tú dirías, entonces Dios me está hablando legítimamente, pero la verdad es que Dios desea hablarte así como habló a los hombres y mujeres de las Escrituras. Pero el problema que nosotros confrontamos es una constante avalancha de voces que tú oyes. Tantas personas que quieren que vayamos en su dirección o en otra dirección, deseando que hagamos las decisiones que ellos desean. Tú conoces y entiendes a qué voces me refiero. Las voces de tu supervisor, las voces de tu esposa, tu esposo, la voz de tus padres, tus abuelos, de tus hijos, las voces de tus compañeros de trabajo, la voz de tu conciencia, la voz de tu corazón, que te advierten cosas que a lo mejor son contrarias a las que Dios quiere que hagas. La voz de Satanás, que desea que descarriarte para destruir tu vida, naturalmente, la voz de Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Estás tú oyendo la voz de Dios? ¿Te estás guiando por las voces del buen pastor? Porque desafortunadamente muchas de esas voces que tú oyes te quieren, dicen que te van a traer gozo, prosperidad, gusto, y lo único, el resultado será que te vas a descarriar. Pero esta es la voz del mundo. ¿Oyes la voz del mundo o la voz de Jesucristo? Hoy tú tienes que entender, tú tienes que saber cómo seguir la voz de Dios y la voluntad de Dios para tu vida. Porque Dios nos está diciendo, esa es mi voluntad por aquí. Como la Escritura dice que Jehová dice, oscureceré a Abraham lo que voy a hacer. A Abraham se le llamó el amigo de Dios y también nosotros, a través de Jesucristo, Dios nos puede decir, ya no los llamaré siervos, sino hoy los llamaré mis amigos. Como les he dicho, Dios, Jesús se describe como el buen pastor y dice, mis ovejas oyen mi voz. Y esto es importante para nosotros, de que Jesús quiere que si tú eres su oveja, tienes que oír su voz. Mi pregunta es, ¿estás oyendo la voz de Jesús? Pero más importante, ¿estás siguiendo al buen pastor? ¿O tú oyes la voz del buen pastor y estás descarriado? Haces lo que tú deseas, oyes lo que tú quieres, sino que debes de decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces esta es la forma como se debe guiar tu vida. Si este es el caso para ti hoy, se puede decir que tu vida está guiada por la voz del Espíritu Santo y que tú la sigues, que tú conoces la voluntad de Dios y la sigues. Quizás Dios últimamente ha sido silencio para ti. No ves dirección, no sientes palabras de Dios. Sientes como un silencio frío y desconcertante. Si esa es tu situación, te voy a presentar tres principios para que examines los prerequisitos de Dios. Es el primer punto. Los prescripciones de la voluntad de Dios. Vamos a ver el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1, donde Pablo dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 1 y 2. Qué hermoso, ¿verdad? De aquí vamos a notar la orden en que Pablo escribió en estos versos. Pablo comienza con una urgencia, con un desafío, y esto es que tú presentes tu cuerpo como un sacrificio santo y aceptable. Lo primero que Pablo quiere que entendamos. Luego, al fin del verso 2, Pablo básicamente dice que si tú lo haces, si tú contestas ese desafío, entonces Dios se va a revelar en una forma perfecta y revelante. Entonces, un sacrificio vivo primero. Te tienes que sacrificar. Y luego, y solamente entonces, podrás ver la voluntad de Dios. Hay veces que ponemos los caballos detrás de la carreta. A veces intentamos conocer la voluntad de Dios antes que decidamos lo que vamos a hacer con su voluntad. Decimos, Dios, esto es lo que yo necesito en mi vida. Lo que tú quieres para mi vida es de acuerdo a lo que yo quiero, entonces yo te seguiré. Pero si tu voluntad incluye que voy a tener dinero, un hermoso automóvil, una hermosa casa, una familia perfecta que nunca pelea, todo esto hermoso, entonces yo puedo continuar haciendo tu voluntad. Pero si me vas a traer pruebas, tribulaciones y enfermedades, dolorosos, sufrimientos, entonces yo no voy a poder continuar contigo. Esta relación no continuará. Así que tratamos de hacer tratos con Dios en lugar de ver qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y lo que Dios está diciendo en esta escritura de hoy es que Él desea que tú te entregues, que le entregues su vida. Y luego Él te mostrará su voluntad, no al revés, como muchos creen. No puedes decir que vas a hacer su voluntad y tratar de vivir la vida como tú deseas. ¿Sí? Luego aprendemos esta lección. Luego comprendemos esta gran verdad que estamos dispuestos para vivir una vida hermosa cuando conocemos la voluntad de Dios, cuando Dios nos muestra y nos guía como Él desea. Así que el primero de las prescripciones de la voluntad de Dios que vemos en el verso 1, que Pablo dice, presentad vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Las palabras que está usando Pablo aquí en referencia a ofrenda, la ofrenda que se presenta en el templo. Esa es una ofrenda que se da voluntariamente, con toda liberación, es nuestra decisión, es nuestra devoción, con toda devoción y gozo. Dios desea que le des tu corazón. Dios desea que le des tu corazón, que es tu vida, de tu tiempo y que le des de tus recursos. Pero lo quiere que se lo des con amor. Dios no quiere que... Dios no te forza que seas cristiano. Dios no te va a forzar a que le sirvas en la iglesia. Dios no te va a forzar a que actúes, sino Dios quiere que tú lo hagas por amor y por tu devoción a Dios. Entendamos, si tú no deseas actuar así, no tienes que. No tienes que hacerlo. Dios no te va a forzar. Si tú no deseas darle a Dios voluntariamente en el nombre de Jesucristo y experimentar una vida fructífera y disfrutar de la vida eterna, Dios no te va a forzar. Si tú no deseas tener tiempo sirviéndole al Señor, a la iglesia, al cuerpo de Cristo y buscar qué es el plan que Dios tiene para ti, entonces yo te digo, no tienes que. Dios no te va a forzar. Si tú no deseas darle de tus recursos, de tu dinero, y para que el Señor pueda utilizar tus recursos para atraer las gentes a Jesucristo, no tienes. Dios no te va a forzar a que lo hagas. No es por responsabilidad, sino que por amor que Dios quiere que le entregues tu vida. Pero en otra mano, si tú no deseas, si tú no te entregas de toda voluntad al Señor Jesucristo y entregarle tu vida, tu tiempo, tus recursos, entonces estás despreciando todos los beneficios que Dios te ofrece en Jesús, incluyendo su voluntad que se revela, las revela para tu vida. Si tú te rehusas entregarte a Jesús 100%, no 99.9, sino que te entregues a Jesús 100%. Pero si te rehusas entregarte a Cristo 100%, entonces estás despreciando la voluntad de Dios en tu vida. Esa es la primera prescripción, es lo que Pablo dice en el verso 1. Ahora en el verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo dice, no os conforméis a este mundo. El sistema de este mundo está en quiebra, en bancarrota, y está a contra de Dios. Así que tú no tienes que seguir lo que el mundo dice, porque el mundo odia a Dios. Obviamente, tú lo puedes ver, que el mundo es hostil hacia Dios y a las cosas de Dios. Y con todo y esto, la misma mentalidad, el mismo sistema mundial que a veces se nos atraviesa en nuestras vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros en nuestra vida podemos vivir centrados en nuestros propios deseos y ambiciones físicamente en nuestras vidas, entonces podemos dejar ahuyentarnos del sistema de este mundo. No permitir que el mundo nos influya con sus mentalidades equivocadas, sino que nosotros tenemos que tener la apariencia de que seguimos la palabra de Dios y seguimos a Jesús. ¿Qué quiero decir con esto, con nuestro caminar cristiano? Quiere decir que Si nosotros como cristianos vivimos nuestras vidas viendo cosas, esperando que Dios se revele cierta forma, y reunirnos con gentes que no reflejan lo que Jesucristo ha hecho en tu vida, entonces Pablo está diciendo, te estás conformando a la imagen de la gente del mundo. Pablo está diciendo básicamente, las cosas que tú haces, a los lugares donde tú vas, las cosas que tú dices, las cosas que tú ves, deben de reflejar que Jesucristo ha actuado en tu vida. Y si no, entonces te estás conformando a la imagen del mundo. Pero si las cosas que tú haces, dices, reflejan lo que Jesucristo ha hecho en tu vida, entonces estás transformado a la imagen de Cristo. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es, no permitas que el mundo te force y te amolde a sus costumbres mundanas. Es lo que Pablo está diciendo. Ahora te pregunto, ¿el mundo te está amoldando? ¿Has notado tú cositas que se te están metiendo en tu vida y las estás practicando sin darse cuenta que eso no comprueba que caminas con Cristo? Cosas que no reflejan lo que Jesucristo quiere que hagas, sino indirectamente estás imitando al mundo en lugar de imitar a Cristo. En nuestros días, cuando muchas gentes dicen que los cristianos deben de aceptar a vivir de esto de aquella manera, eso es mentira. Tú tienes que reflejar a Cristo. Hay veces que es difícil reflejar a Jesucristo y tener una relación perfecta con Jesucristo y que nadie se burla de ti. Pablo dice en 2 de Timoteo 2:12, si sufrimos también reinaremos con él, si le negaremos, él también nos negará. Es lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 2:12. Nosotros como creyentes no nos debemos de avergonzar de hablar de Cristo. No te avergüences de lo que Jesucristo ha hecho en tu vida. No te avergüences de quién es Jesucristo y no continúes siguiendo al mundo. Yo te diré, te aseguro a ti esta mañana que me estás escuchando, que si tú te avergüenzas de Jesucristo, se puede notar. Es uno cuando, una forma es que no quieres hablar de Jesús. Y eso comprueba a los que les compruebas a los que te están oyendo que no tienes una relación con Jesucristo. Y si te avergüenzas de Jesucristo por las cosas que haces, se nota en las cosas que tú te envuelves en tu comunidad. Esas cosas en las que te envuelves en tu comunidad hablan más fuerte que tus propias palabras. Eso comprueba que tú te avergüenzas de tu relación con Jesucristo. Marcos 8:38 dice, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adultera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Eso es lo que piensa la gente del mundo. Y eso nos lleva al entender que no hacen la voluntad de Dios. Por ejemplo, si alguien está teniendo problemas matrimoniales, tú los has visto, y luego se encuentra con una persona atractiva, entonces recurren al divorcio, porque eso es una salida fácil de su situación adversa, pero el cristiano no debe de actuar así. El cristiano tiene que actuar tratando de solucionar la situación en oración, pidiendo la guianza de los hermanos mayores, de los pastores de la iglesia. Debes de pensar y hablar con Dios, Señor, ayúdame, ayúdame. Algunos se disculpan diciendo, oye, yo oré a Dios y Dios me ha iluminado para que deje esta persona porque acá me está esperando esta otra persona. Eso es mentira. Entonces tú puedes, me estás dando a entender que yo le pido a Dios que me ayude a no pagar impuestos. Dios no se contradice. Dios siempre actúa a nuestro favor. Dios siempre actúa a que continúes en unidad y que actúes de acuerdo a la voluntad de Dios en su palabra. En lugar de presentar demandas a las personas, debes de transformarte y no actuar como el mundo, luego en presentar demandas por cualquier situación adversa, por pequeña que sea. Si tú sientes que Dios te está guiando a hacer algo que está a contra de su voluntad, yo te digo, eso no es Dios quien te está guiando, eso es el mundo. Te estás dejando gobernar por el mundo, por el enemigo de nuestras almas. Y eso no quiere, eso se ve que no te estás conformando a la imagen de Dios, sino a la imagen del mundo. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Cómo podemos ser transformados? ¿Cómo podemos transformarnos a la voluntad de Dios y no a la voluntad del mundo? En primer lugar, nuestra mente debe ser transformada. Nuestras mentes deben ser transformadas a la imagen de Dios y sus hijos. Cuando tú comienzas a saturar tu mente con las escrituras, las oraciones, el Espíritu Santo, lo que tus hermanos te hablan de la palabra de Dios, eso es cuando tú quieres estar en la voluntad de Dios. Ahora te pregunto, ¿qué tanto tiempo en verdad disfrutas en oración en la presencia de Dios? ¿Qué esperas que Dios te hable, que Dios te instruya, que Dios te guíe? Esto es importante y vital para nuestra vida cristiana, saturar nuestra mente con su palabra, la escritura, y permitir y dar tiempo que Dios te revele su voluntad. Pero si tú te estás dejando amoldar por el sistema mundano en que vivimos, no vas a llegar a hacer la voluntad de Dios y conocer su propósito perfecto para tu vida. Ahora continuaré explicando que yo oí que se le hizo una pregunta a un violinista en el Salón Carnegie en Nueva York, de que cómo podía lograr tocar aquel violín a tan hermosa perfección, y dijo, ¿cómo? He rehusado ser negligente en la práctica de mi violín. Me dedico continuamente a practicar, y de esta forma puedo yo lograr llegar a la meta de poder dominar este violín. Entonces, yo te pregunto, ¿tú desatiendes a la palabra de Dios? Yo me pregunto a veces, ¿qué es lo que en tu vida te causa que te dejes amoldar por este mundo? Todos vivimos en este mundo. Todos vemos la malignidad que hay en este mundo. Pero tenemos que buscar la transformación de nuestras mentes a la imagen de Cristo. A la imagen de Cristo. Si hay algo en tu vida que no está de acuerdo a la voluntad de Cristo, entonces, ¿qué es lo que hay en tu vida que necesitas llevar a la presencia del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que hay en tu caminar con Dios que necesita ser transformado a su imagen? Sino que tenemos que seguir la voluntad de Dios. Todos tenemos algo en nuestras vidas que nos avergüenza, que no quisieras que la persona que está sentado a tu lado se dé cuenta, te avergonzarías. Esas cosas que oscureces, que tú sabes que te avergüenzan frente a tus compañeros, es lo que le debes de presentar a Dios para que te limpie. Así que tú vives en una vida auténtica, como un sacrificio vivo en la presencia de Dios. Y eso, entonces, solamente entonces, Dios va a presentar su voluntad. Punto número 2 son los principios de la voluntad de Dios, para ver provisiones de la voluntad de Dios. Veamos en Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad buena de Dios agradable y perfecta. Vemos cómo Dios nos habla por los adjetivos. La voluntad de Dios es buena, aceptable y perfecta. Y en las ediciones modernas de las Biblias dice que la voluntad de Dios para nosotros es algo fácil. Aquí describe la voluntad de Dios es fácil y tenemos que participar y hacer la voluntad de Dios si en verdad deseamos ser transformados. Dios es bueno. Dios no es ninguna persona cósmica que esté a una altura o muy lejos de nosotros. Dios no quiere que tu vida sea una vida fracasada. Dios quiere darte gozo. Dios quiere darte que disfrutes de esta vida. Dios quiere que entiendas la voluntad perfecta de Dios. Dios dice en los Salmos 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Jeremías 29:11, el Señor dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. No se te olvide que es el carácter de Dios y que Dios desea tener relación con nosotros. Las cosas que vienen a nuestras vidas y que a veces no entendemos, tenemos que recordar que el carácter de Dios es un carácter perfecto y su deseo para nosotros es darnos cosas buenas, darnos cosas perfectas. Ese es el deseo de Dios para nuestras vidas. Así como Isaías, que estaba pasando por dificultades cuando murió rey Usías, y su respuesta fue, recordando el carácter de Dios, que él vio a Dios sentado en su trono, en las alturas. No importa qué suceda, no importa qué adversidades te vengan en tu vida, no se te olvide que el carácter de Dios es bueno y por eso tú puedes glorificar su nombre. No importa qué adversidades te vengan, Dios es bueno. No se te olvide que la voz de Dios está asociada con la buena, con su buena voluntad. Muchas personas ven a Dios como las películas, como una pero es un personaje regañón, cósmico, que, por ejemplo, como que Dios es como tú y nosotros somos las hormigas. No, Dios no es así. Dios es bueno, Dios es el buen pastor. Y las ovejas oyen la voz de su pastor, oyen lo positivo, oyen amor, el cuidado, la protección y las advertencias que Dios nos da como el pastor a sus ovejas. En segundo lugar, la voluntad de Dios es perfecta. No hay ningún plan, no hay nada en el plan de Dios que necesite ser mejorado o improvisado, sino no le podemos decir a Dios, oh, Señor, eso que tú me dices en la Escritura parece ser buena idea, pero yo creo que te voy a dar mi opinión. Por ejemplo, tú me has proveído un automóvil pinto, pero ¿qué tal con ese Ferrari que tiene el vecino? ¿Por qué no puedo yo obtener ese automóvil de lujo? No, confórmate a la voluntad de Dios. No hay nada que tú le puedas ayudar a Dios, sino que veas la voluntad de Dios completa. No vea solamente en parte. Nosotros vemos fragmentos en partes, en una forma muy reducida. Esa es nuestra visión, es muy reducida, pero Dios ve el pasado, presente y el futuro. Y un contexto perfecto para nuestro bienestar. Dios sabe a dónde, cuándo y te quiere llevar. Dios quiere llevarte a que realices acciones buenas en todas las circunstancias, por adversas que te parezcan, porque la voluntad de Dios es perfecta. Qué fácil a veces nos podemos encontrar en, con nuestro conocimiento tan mínimo, nos podemos encontrar orando a contra de la voluntad de Dios. Quizás tienes buenas intenciones y crees que estás orando, pidiéndole a Dios que te haga o te revele o te dé, y a veces estás orando contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, les presentaré tres ejemplos. Si tú fueses la mamá de José, naturalmente que tú ibas a orar para que José no hubiera sido vendido como esclavo. Entonces, cuando ya sucedió, te preguntas, Señor, yo te pedí por mi hijo, y la mamá de José se dio cuenta que su hijo fue vendido como esclavo. Entonces ella pudo pensar, ¿cómo puede ser esta la voluntad de Dios de que mi hijo sea vendido como esclavo y llevado a Egipto como esclavo? Si ella hubiese sabido que estaba como esclavo. O vamos a ver la mamá de Moisés cuando supo que su hijo iba a crecer en la corte y en el palacio de Faraón, donde todo era inmundicia. ¿Cómo creen que se sentía la mamá de Moisés? ¿Cómo es posible que mi hijo va a crecer en ese lodo cenagoso? Imagínense la angustia que sintió María, la mamá de Jesús, cuando se dio cuenta que su hijo estaba colgado de la cruz, sabiendo que su hijo no había hecho ningún mal. Imagínense, toda madre ora para que su hijo no caiga en situaciones adversas, como estas tres madres que ya mencionamos, la mamá de José, la mamá de Moisés, la mamá de Jesús. Pero es importante que lleguemos a entender que esto no es que Dios haya cometido errores, que estas circunstancias no fue que Dios no sabía lo que estaba haciendo. Esas oraciones de esas madres son igual a las oraciones que hacemos nosotros a diario, alabando y adorando a Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Si José no hubiera sido vendido como esclavo, no hubiera podido decir al fin del de Génesis, vosotros obrasteis para mal, pero lo que vosotros obrasteis para mal, Dios lo llevó a bien y estoy alimentando a todo este mundo. También José fue el conducto para la descendencia de donde vendría nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso fue lo que Dios logró, vendiendo a José como esclavo. Si Jesús no hubiese sido sacrificado, nosotros continuaríamos en nuestro estado pecaminoso y nuestro fin sería perdición. Imagínense. Entendamos, pues, que Dios sabía lo que va a hacer contigo. Y Dios sabe lo que está haciendo y a dónde te va a llevar. Quizás tú te sientes desesperado y quizás no puedes comprender a dónde Dios te quiere llevar, pero tienes que entender que la voluntad de Dios es perfecta y buena. Yo te voy a desafiar. Quizás estás pasando por situaciones profundamente difíciles. Situaciones tan dolorosas que tú no las puedes entender. Yo te voy a retar, te voy a desafiar, que si te encuentras en ese tipo de situación, te voy a decir, continúa en oración. Ora a Dios para que Dios use esta situación adversa, para que alguien, tú o alguien pueda cosechar bienes, que a través de la situación adversa, Dios te revele providencialmente su voluntad para ti, para que tú puedas crecer en conocimiento de Dios, que tú puedas reconocer la naturaleza de Dios y reconocer que la voluntad de Dios es pura, perfecta, y que Dios te ama. Por eso es que siempre es importante dirigir nuestras oraciones de esta manera. Señor, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. No temas. No temas de hablar con Dios de esta manera y pedirle que se haga su voluntad. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo es que Dios en verdad nos habla en tiempos de luchas, en tiempos de dudas? ¿Acaso hay algún tipo de Jesús mágico que nosotros simplemente nos podemos dirigir a Él y obtener la respuesta como alguna palabra que podamos decir al revés y ahí podemos recibir nuestra respuesta? No. Por ejemplo, cuando necesitamos alguna palabra, vamos al diccionario, ya sea en el libro o en la internet. No, Dios no funciona en forma mágica como nosotros deseamos, pero en primer lugar tenemos que entender, por su mayoría, Dios nos habla a través de la Sagrada Biblia. La voluntad de Dios nos viene a través de la palabra escrita. La voluntad de Dios está en la palabra de Dios. Como el Salmo 119, verso 5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay veces que salgo yo a sacar la basura y me llevo naturalmente una lámpara en mi mano para que esa lámpara ilumine el camino por donde yo quiero caminar, para que así la luz de esa lámpara me revela que no hay obstáculos en mi vida. Así que de esa forma yo ilumino mi camino. Así es la verdad de Dios. La palabra de Dios es una luz clarísima para nuestro andar en la presencia de Dios. Y cuando caminamos, cuando salgamos de este templo, de esas puertas, debemos de confiar que Dios va a iluminar nuestro camino y así no tenemos dificultades. Obviamente, Dios nunca nos va a llevar contrario a lo que ya tiene escrito en su palabra. Su palabra escrita es absoluta. Podríamos decir que su palabra de Dios es absoluta. Tú puedes saber, como los incrédulos a veces dudan. Para los incrédulos, la Biblia es simplemente un hermoso libro que lo tienen guardadito en su casa y no la quieren molestar. No la quieren molestar. Quizás de vez en cuando leen el Salmo 23. Quizás leen acerca del nacimiento de Jesús porque eso les agrada. Pero no quieren continuar leyendo para ver qué es la voluntad de Dios en sus vidas porque no la entienden. Si tú recibieras una tarjeta postal de Dios, ¿esperarías abrir aquella tarjeta postal para leerla cuando ya no tengas nada que hacer? No, sino que inmediatamente la abrirías a ver qué es lo que Dios te mandó decir. Digamos eso de Dios, lo puedo decir de cualquier amigo que tú tienes cuando te envía una tarjeta postal. De acuerdo que vemos que hay el peligro de malinterpretar la palabra de Dios. Mucha gente la sacan del contexto. Eso es lo que Satanás hizo con Jesús cuando lo tentó en el desierto, en el capítulo 4 de Lucas. Le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, lánzate al piso, y porque escrito está que Dios enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Entendamos que Satanás, el diablo, conoce las escrituras y sabe citarlas y te las trae a tu mente. Muchas gentes no quieren creer que el diablo en verdad se te atraviesa, que el diablo viene y te cita las escrituras, a veces hasta te las cita usando ciertas personas y te atrapa, te distrae para que te confundas quitándola de la verdad. Pero recordemos esto, las escrituras nunca, nunca se contradicen a sí mismas, nunca. Las escrituras nunca nos van a decir a contra de lo que es el mensaje de Dios. Es importante entender todo el mensaje escritural. Esto quiere decir que tú encuentras un texto y no lees todo el pasaje, entonces no entiendes lo que la escritura te quiere decir, ahí estás mal. Porque no puedes entender la escritura al menos que no leas todo la escritura. Entonces, Satanás te va a confundir. Muchos cristianos en nuestros días de veras no entienden lo que Dios quiere decirles. Pero si te atreven a venir a reprenderte y decirte, a mí el Señor me dijo. Entonces yo te pregunto, ¿dónde encontramos esto en la Biblia? Muchas veces son cosas que oyeron simplemente a la larga y la interpretan a su favor. Así que yo te digo, ten cuidado cuando una persona que se dice ser creyente y te cita las Escrituras, asegúrate sin ninguna duda que tú sabes exactamente qué es la palabra de Dios. Tú vas a entender que la palabra de Dios te va a iluminar. La palabra de Dios no te va a llevar a que hagas daño a alguien, ni a ti mismo. Eso es lo que la Escritura te va a enseñar. La Escritura nos advierte. Algunos que dicen, el Señor me lo ha dicho. Y también a veces que la Escritura dice, muchos citan y no citan lo que la Escritura dice. ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios para nuestras vidas? Te voy a decir. Debes de ir a buscar lo que la Escritura dice. Esa es la palabra de Dios revelada en la Biblia. Lo que encuentras en la Biblia. Ahora en tercer lugar veremos lo particular de la voluntad de Dios. Está claro. Por ejemplo, quizás Dios te pasa por alguna situación que tú no esperabas antes que te da la revelación en las Escrituras. Hay gentes que me preguntan qué es la voluntad de Dios para sus vidas y me dicen, Pastor Nate, ¿puede usted orar por mí? Yo estoy esperando que Dios me revele si me puedo yo juntar a vivir con mi novia o mi novio. Inmediatamente le digo, no, esa no es la voluntad de Dios. Ni necesitas orar para que Dios te revele que vas a vivir con tu novio o tu novia antes de casarte. Eso es mentira. Yo no necesito orar ni necesito buscar ninguna escritura. Porque la escritura dice que Satanás a veces nos habla con apariencias de Dios. Y aún el mismo Satanás se viste con vestido con ángeles de luz. La Biblia también dice que toda persona que ve a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio en su corazón. También la Escritura dice que huyas de la inmoralidad sexual. De otra manera, vas a caer en las trampas del diablo y vas a continuar diciendo y creyendo que estás haciendo la voluntad de Dios. Yo te digo, si tú vives en la misma casa con una persona que no tiene nada que ver contigo, que es una persona atractiva para ti, te estás poniendo en una trampa. ¡Retírate! Dios. Hay veces que nos habla en una forma tan clara en las Escrituras, pero no lo queremos aceptar como su respuesta. Entonces tratamos de buscar nuestras propias respuestas. Buscamos una pregunta que se ajuste a nuestras necesidades y esa no es la voluntad de Dios. Eso Dios lo hace en muchas situaciones de nuestras vidas. No sabemos qué es la respuesta. Vamos a ver algunos pasajes, no profundamente, pero así rápidamente para ver ciertas específicas cosas que las Escrituras nos revelan para ver la voluntad de Dios. Vamos a ver los particulares de la voluntad de Dios. En primer lugar, tienes que ser creyente. La voluntad de Dios es que tú seas cristiano, creyente. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú has oído decir gentes que dicen, que yo los he oído también, ¿cómo es que un Dios de amor puede enviar a la gente al infierno? Dios no envía a nadie al infierno. La voluntad de Dios, el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos vayamos a su presencia. Que todos tengamos vida eterna, a tal punto que envió a su Hijo único a morir en la cruz por tus pecados. Literalmente, tú tienes que pasar por el cuerpo muerto de Jesús para que no vayas al infierno. Pero si tú deseas ir al infierno, eso lo sabes si no sigues al Señor Jesucristo. La voluntad de Dios y su deseo es que tú seas creyente, que tengas una relación con Dios. En segundo lugar, tienes que ser lleno y controlar, ser controlado por el Espíritu Santo. Efesios 5, Pablo escribió, dice, por tanto, no seáis insensatos ni sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es bien significante, porque dice aquí que debemos de estar llenos del Espíritu Santo. En griego es un tiempo presente. Básicamente está diciendo, y se traduce, que continuamente busquemos estar llenos del Espíritu Santo. Constantemente. Constantemente y conscientes. Diariamente estar llenos del Espíritu Santo. Es que cuando tú te levantas por la mañana y dices, ya estoy tarde, de veras me tengo que ir a donde voy, el Espíritu Santo lo buscaré después. No, la Escritura dice que continuamente estés buscando al Espíritu Santo, que abunde en tu vida, en todo lo que haces, de acuerdo a la voluntad de Dios en el Señor Jesucristo también. Dice que veamos que el ser lleno del Espíritu Santo es un mandamiento. Tú como cristiano tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Es una orden. Si tú eres un creyente en Jesucristo, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Y si no estás lleno del Espíritu Santo, no eres un verdadero creyente en Jesucristo. Simplemente lo estás usando. Es la voluntad de Dios y es mandamiento de Dios que todo creyente constantemente esté lleno del Espíritu Santo. En tercer lugar, tenemos que ver la palabra de Dios, que vivamos una vida pura. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Eso es castidad. Esa es la voluntad de Dios. Que seas consistente y constantemente tengas tu cuerpo en santidad y no envuelto en fornicación. Si eres soltero y si eres casado, guardes tu esposo, tu cónyuge en castidad. Esto es importante. Que te abstengas de la promiscuosidad. Si tú eres un soltero, debes de vivir una vida pura. Huir de las tentaciones. Huir de las áreas donde puedes fracasar. También habla a los que ya estamos casados, que seamos fiel a nuestro cónyuge. Esa es la voluntad de Dios para tu vida, que te santifiques y seas puro sexualmente. Y aquí no hay excepciones para nadie. Dios no te va a permitir que vivas una vida pecaminosa y decir que eres cristiano. En cuarto lugar, y también tenemos que ver, la voluntad de Dios es que tengas una actitud de gratitud. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Simplemente, esta es una actitud donde recordamos que Dios está en control en todas las circunstancias que nos rodean en nuestras vidas. Nos guía a las aguas frescas y también nos libra de las acechanzas del diablo. Recordemos que la voluntad de Dios para nosotros es, los deseos de Dios son buenos y no son malignos. Así que en el proceso de parecernos a Jesucristo, ahora ya les expliqué. Percibiendo la voluntad de Dios, ustedes me dirán, no nos dice, no nos diste o no nos hablaste de pasos 1, 2, 3, cómo orar a Dios, cómo puedo buscar la voluntad de Dios hoy y mañana. No, parece que no lo dice porque Dios no funciona así. Lo que necesitamos hacer es, como cristianos creyentes en Jesucristo, es preparar nuestros corazones y buscar la voluntad de Dios, actuar y buscar las respuestas en las Sagradas Escrituras. De esa forma tú te vas a dedicar a Dios en una forma santa, limpia, y así entregarás tu cuerpo, presentaréis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. No te dejes guiar ni amoldar por las costumbres mundanas, sino que escudriña las Escrituras y de esa forma vas a entender la voluntad de Dios. Cuando yo gradué de la Escuela Superior en California, el pastor Juan Carson me dijo, mira, Nate, ¿tú quieres saber qué es la voluntad de Dios para tu vida? Mi respuesta fue, sí, Juan, dígame. Yo pensé que a lo mejor me iba a decir que yo me fuera a la Universidad de California. Quizás me iba a dar algunas palabras proféticas, sino que me dijo Juan, Nat, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y luego de ahí para allá, después de esto puedes hacer lo que tú quieras. Me detuve y entendí lo que me estaba diciendo. En otras palabras, lo que me estaba diciendo, si tú presentas tu cuerpo como un sacrificio santo y agradable a Dios, en una forma agradable y perfecta a Dios, entonces vas, esto dice que vas a permitir que Dios controle tu vida 100%, tu mente, tu corazón y tu carne, y de esa forma vas a hacer la voluntad de Dios. No se te olvide que primero te tienes que sacrificar y así podrás ver la voluntad de Dios. Y tú vas a poder ver que Dios tiene un plan increíble para ti en tu vida. Concluiré con una escritura de Jorge Müller. Y Jorge Müller escribió, dice, en primer lugar, tienes que comenzar examinando tu corazón y que tu voluntad es permitir que Dios, la mayoría de las gentes que se encuentran en problemas, 9 de cada 10 veces actúan haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Cuando una persona comete un error, es que no reconoce qué es la voluntad de Dios para su vida. En segundo lugar, si tú permites que Dios te guíe y entiendes la voluntad de Dios, entonces no sufrirás desilusiones. En tercer lugar, tienes que percibir qué es la voluntad de Dios buscándolo en su Sagrada Biblia. Así, tú memorizas la Biblia y sabes qué es la voluntad de Dios para tu vida. Y que el Espíritu Santo te guíe. Y así no te sentirás desilusionado. Si permitimos que Dios te guíe a través de las Escrituras y nunca haces nada contrario a la voluntad de Dios, entonces vas a ver que Dios providencialmente te va a guiar y vas a estar en una conexión perfecta a través de su Santa Palabra y el Espíritu Santo. De esa forma le puedes preguntar a Dios en oración, Señor, ¿qué es tu voluntad para mi vida? Y así el Espíritu Santo te va a guiar y tú vas a reflejar que eres una persona que haces la voluntad de Dios a lo mejor que puedes, y así puedes continuar haciéndole peticiones a Dios en situaciones adversas, en situaciones dolorosas, y vas a poder entender la voluntad de Dios para tu vida. Mi oración a Dios por ustedes es que, como estudiante de la Santa Biblia, la Palabra de Dios, cuando tú presentas tu cuerpo a Dios como un sacrificio vivo, y no te conformas al mundo, sino que te conformas y renuevas tu mente estudiando las Escrituras, así que la voluntad de Dios la vas a ver fácil, en una forma clara y vibrante, y así continuarás haciendo la voluntad de Dios. Vamos a la presencia de Dios en oración para darle gracias. Padre Santo, te damos gracias como tu palabra nos desafía. Gracias, Padre Santo, porque nos revelas en tu Escritura las formas en que debemos de guiar nuestras vidas. Señor, yo te pido que todas las personas que me han escuchado hoy, que les se presenten en tu presencia como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Padre Santo, Señor. Y así yo te pido que les reveles a cada uno tu plan santo, perfecto y aceptable, y que tú guíes a cada uno de nosotros en día tras día. Padre, te damos gracias porque nos revelas tu gracia. Te damos gracias, Padre Santo, porque nos has abierto los ojos para ver tu palabra y que nos das la fuerza para no avergonzarnos de hablar de Jesús. Padre Santo, todo esto te lo decimos y te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.